Abrimos la tertulia, saludamos entonces a Esteban Valenti, buen día.
Buenos días.
Carlos Ramela, ¿cómo te va?
¿Qué tal? Buen día.
Buen día, Sartú, ¿cómo andás?
Muy bien, buenos días.
Y Graciano Pascale, que vuelve en la semana, hoy como invitado en esta mesa. ¿Qué tal, Graciano?
Muchas gracias por la invitación, buenos días.
La ausencia puntual por el día de hoy de Antonio Mercader propicia algunos movimientos en las butacas. Y acá ha quedado una situación insólita que nunca se había dado, la de Valenti y Ramela sentaditos uno al lado del otro como el pupitre de la escuela.
Hemos estado en algunos programas de televisión, ¿te acordás vos? El último de Araújo.
Es cierto, pero lo de hoy es un poco extraño, sí, la verdad que me he quedado un poco cohibido.
Es el problema de haber sido el último en llegar.
Claro.
Tuvo que ocupar la última butaca que quedaba y ahí está. Entonces... En algo que hasta ahora no había ocurrido, porque siempre claro. Eran Mercader y Valenti juntos, ¿no?
Sí, no, yo aclaro que no fue por... yo me senté donde había espacio, nada más. No fue por desplazar a...
Dale.
Algo, ¿no? Vos pensás que fue intencional. No, no, no.
Bueno, hoy José Mujica cumple 2 años como presidente de la República. Aquel primero de marzo de 2010, Mujica culminaba con estas palabras... su discurso de asunción ante la Asamblea General.
Para terminar, déjeme llegar al borde de la desesperación y decir que este gobierno empieza... no lo ganamos, sino que lo heredamos en gran parte. Porque la principal razón de nuestra llegada a la presidencia es el éxito logrado por el primer gobierno del Frente Amplio, encabezado por el doctor Tabaré Vázquez. Él y sus equipos han hecho un gran trabajo. Tal vez como país hemos tenido suerte, que la sigamos teniendo, pero la suerte que ayuda. Nosotros vamos a seguir en todo lo posible por ese camino, construyendo una patria para todos y con todos, absolutamente con todos. Muchas gracias, muchas gracias.
El balance nos llevaría toda la mañana, vamos a tratar de comprimirlo en 20, 25 minutos. ¿Quién empieza? ¿Quién saca sus primeras cuentas de estos 2 años? Buenir.
Si quieren... a mí me parece que lo que se ha confirmado es las dotes de negociador de Mujica, sin duda, digo, desde cosas como la patente única, ahora este acuerdo sobre educación, y bueno, y creo que no soy ningún visionario si digo que hay problemas de gestión serios, ¿no? Es decir, algunas de estas cosas se logran a nivel de gestión personal del presidente, acuerdos, se logran los acuerdos y después habrá que ver si las dificultades de gestión no terminan anulando o complicando esos éxitos, ¿no?
¿Otro que aporte un primer abordaje rápido?
No, simplemente me pareció interesante el enfoque de Benir, creo que lo voy a profundizar un poco, creo que allí hay una de las claves de lo que pasó y de lo que viene por delante, porque Benir hablaba del poder negociador del presidente. ¿Y con quién ha sido más efectivo y más eficaz ese poder de negociación? ¿Dónde ha logrado mayores frutos? ¿A quién ha convencido con más rapidez? A los adversarios. Básicamente aludió Oenir al acuerdo de patente única, donde el eje central son una mayoría de intendentes vinculados electos por el Partido Nacional, y el tema de educación, donde claramente la voz cantante la llevó el senador Jorge Larrañaga, del Partido Nacional. En cambio, las dificultades están dentro de filas, donde hay una permanente pulseada aún no resuelta con los sindicatos y entre sectores del Frente Amplio.
Esteban.
Bueno, yo estábamos leyendo las noticias de Europa. Lo primero que hay que hacer en el balance de cualquier gobierno, en cualquier país del mundo, nosotros estamos muy metidos todos los días, es comparar la realidad. Yo creo que si uno compara la realidad del mundo y la realidad hace 12 años, este gobierno, desde el punto de vista de las cifras, prácticamente todas, excepto algunos sectores que son muy importantes, ha ido muy bien. Desocupación, baja de la pobreza, crecimiento, aumento de los salarios, es decir, todas las noticias buenas en el Uruguay son últimamente costumbre, excepto en algunos aspectos que hay que analizar. Y como los gobiernos se compara, y tomo la frase de Mujica del gobierno anterior, Uno lo compara también con Vázquez. Y yo creo que hay dos grandes elementos que lo diferencian. Además de una continuidad de la línea económica, uno, el elemento de la negociación. Este es un gobierno más negociador. ¿Ah? Notoriamente más negociador, con más capacidad de negociación. También es cierto que un primer gobierno del Frente Amplio tenía también una propia prueba diferente. Y el segundo aspecto es la política internacional. Yo creo que se va a ir ajustando. Yo tengo la visión de que se está ajustando. Pero es notorio de que faltaba, y durante el gobierno Vázquez hay gente que lo toma como que fue un déficit, no fue un déficit, una claridad en cuanto a todas las relaciones, no solamente las relaciones con la Argentina, que parecen ocupar el 80%. Y después hay problemas de gestión, notoriamente, lo decía Sartú, y lo dejo planteado para desarrollarlo más adelante. Porque la pregunta es por qué hay problemas de gestión.
Carlos.
Bueno, yo creo que los resultados numéricos que destaca Valentino no se pueden desconocer, son una realidad. Otro tema es esa realidad, a qué responde, a qué no responde, si se da por mérito propio, si se da por mérito propio y elementos externos. Claramente, yo lo he señalado más de una vez acá en la tertulia, lo mejor que presenta este gobierno pasa por el equipo económico y por el manejo macroeconómico del país. Pero como para dejar grandes pantallazos, yo diría que estos dos años de gestión, en lo personal, no me dejan un resultado satisfactorio. Algo se podía presumir de todo esto cuando Mujica ganó las internas y cómo la ganó, con las alianzas que la ganó y con las contradicciones ya en su discurso. Después, cuando Mujica asumió, demuestra que es un hombre con facilidad de discurso y de posicionamientos. Pero de ahí en más, yo creo que hay grandes definiciones que pueden hacerse que demuestran que la gestión en estos dos primeros años, que son los años más fructíferos para un gobierno, no ha sido satisfactoria. Y yo marcaría, por ejemplo, grandes temas no encarados o postergados o mal encarados, fuera educación, fuera seguridad, fuera reforma del Estado. En eso, más allá de este último impulso, de este pacto con la oposición, que es algo muy genérico todavía, poco o nada se ha hecho y me temo que se ha retrocedido. Yo también denoto en el país, cosa que había existido ya en el gobierno Vázquez, pero se ha agravado para mí un deterioro institucional y un deterioro legal muy claro, muy cierto. Hay, evidentemente, a nivel del Estado, gente que no valora la democracia esencial de la forma que lo debería demorar. Y creo que también, como otro elemento negativo para dejar señalado, hay un avance notorio del corporativismo y del poder sindical y de la extrema izquierda, que está condicionando la marcha del gobierno, le está haciendo perder credibilidad seriamente a nivel empresarial, por ejemplo, y hace que el rumbo no sea tan claro como uno pretende que deba ser.
Uno de los temas que planteó Wenir en su intervención inicial fue el de la gestión, los problemas de gestión, que después reaparecía en otras intervenciones. Con la pregunta de Esteban a propósito de por qué, cuál es el origen. Wenir, ¿hay una respuesta? ¿Tú tienes una respuesta?
Yo tengo algún, por lo menos, uno habla de según cómo le va en la feria, ¿no? Es decir, de lo que uno ve, o de por los lugares donde anda y lo que ve. Y yo creo que hay un problema de gente que no tiene, en algunos casos, gente que ha sido nombrada en cargos para los que no tiene especial capacitación. Y yo corregiría algo de lo que decía Ramela. Yo no creo que no se cree en la democracia. Creo que no se tiene a veces claro algunos aspectos de lo que es el Estado de Derecho. Es decir, más que la democracia, diría, porque...
A ver, ¿cómo es ese matiz?
Claro, porque...
Apoyado lo de...
La democracia básicamente es el respeto a las decisiones mayoritarias. Ahora, tiene otra cara, que es ciertas garantías que se deben dar para garantizar al individuo y para garantizar a las minorías. Y yo creo que en esos aspectos, es decir, estamos ante un Estado muy avasallante.
Ejemplo, uno, desde tu punto de vista.
Bueno, yo voy a aprender uno que a mí me tiene un poco sorprendido. Se ha establecido la costumbre de que el Ministerio de Economía y los organismos públicos revisen las sentencias judiciales después de estar dictadas. Esto puede parecer una cosa muy gremial, digamos, a mí me toca, pero me lo he topado y después me di cuenta de que hay una línea sobre eso.
¿Cómo es? A ver.
Sí, que organismos públicos que tienen que cumplir con sentencias judiciales, una vez que la sentencia está liquidada, que está, bueno, revisan la cuenta, digamos, y entienden que tal cosa no tienen que pagarla y no la pagan. Y como estamos en un sistema donde es difícil, donde no hay un mecanismo claro para hacerle cumplir al Estado cuando el Estado voluntariamente no cumple, digo, no se puede embargar bienes del Estado, no se puede rematarle el obelisco al Estado, bueno, en fin.
Y eso es algo nuevo.
Esto es un hecho, no ocurría. Puede haber habido alguna época en que el Estado demoraba en pagar, en cumplir las sentencias, pero nunca que, después que está la sentencia dictada por el juez, aprobada y diciendo se debe tanto, venga el Estado y revise la cuenta.
Interesante,
y diga, esto no lo vamos a pagar. Porque...
De eso se ha hablado muy poco, ¿no?
Bueno, no, es un hecho nuevo, yo me lo he topado.
Sí. Interesante.
Y no es una cuestión casual ni caprichosa de un jerarca, es una línea que está llevando el gobierno en ese plano. Me parece erróneo y peligroso.
Graciano.
Sí, profundizando un poco la pregunta que me parece muy pertinente de las causas de los problemas de gestión, porque me parece que en la mesa estamos todos de acuerdo en que hay problemas de gestión. El origen, bueno, quizás puede haber distintas interpretaciones. Yo me inclino a pensar que el origen de los problemas de gestión, más allá de la personalidad propia del presidente Mujica, que es una personalidad de tipo asambleístico, digamos así, deriva del hecho de que el gobierno y el presidente Mujica no logró un blindaje del gobierno respecto de la interna de su partido. Entonces, al no haber hecho una especie de muro invisible que protegiera el funcionamiento del gobierno respecto de la interna política de su partido, se producen cortocircuitos. Los cortocircuitos básicamente tienen que ver con el notorio y lógico, digamos así, la lógica exigencia de quienes llevaron a Mujica a la presidencia de la República, una alianza interna dentro del Frente Amplio, la lógica exigencia de que se cumplan determinados compromisos que obviamente se asumieron para que ese resultado electoral fuera posible. Todos sabemos cómo se reparten los distintos pesos dentro de la izquierda. Hay un peso, digamos, organizativo, de militancia, de poder real, que lo tiene la izquierda que maneja los sindicatos, que fue un factor muy importante para que Mujica ganara la interna, que en este momento está reclamando espacios de poder. Claramente ha comparecido en la escena política uruguaya un actor nuevo en el ejercicio del poder político, que son los sindicatos. Nosotros, salvo el periodo militar, donde el poder se repartía entre ejército, fuerza aérea y marina, nosotros, nuestra generación, está acostumbrado a que el poder político se ejerce por los representantes del pueblo y puede haber problemas en los partidos, los sublemas, los dirigentes, los caudillos, etcétera. Se resuelve a nivel político. Cuando eso ocurre a nivel sindical y los sindicatos exigen reparto de cuota de poder, como lo estamos viendo todos los días, entramos en un problema nuevo y yo creo que ese sí es el origen o una de las causas de los problemas de gestión.
Esteban, tú habías planteado la pregunta de por dónde estaba la causa de los problemas de gestión.
Bueno, a eso le voy a dedicar algún instante, pero yo creo que hay que partir también de la base de cómo los ciudadanos perciben este gobierno. Este es un gobierno que después de 2 años de gobernar tiene el mismo nivel de aprobación que Tabaré Vázquez, y tiene un nivel altísimo, el más alto de los gobiernos después de la democracia. Porque también démosle a los ciudadanos, fuera de nuestra propia percepción, yo he sido crítico, yo no soy un devoto, ya no soy devoto de nadie, ¿no? Pero digamos que ese es un elemento, y ese elemento es porque en la vida, es decir, con el Frente Amplio, incluido Mujica y sus 2 años, se vive mejor que hace 2 años.
¿Ah? Es decir, me suena esa consigna. ¿No?
Se ha continuado viviendo mejor. En el tema de la gestión, hay que diferenciar problemas estratégicos de problemas de manejo, ¿no? El problema estratégico, por ejemplo, tomemos 2 áreas críticas, la seguridad y la educación. Mientras en la seguridad se ha hecho muchísimo en edificio, en equipamiento, en medidas, en reacción, se ha hecho muchísimo. El problema de fondo es estratégico, es el Estado uruguayo en su conjunto, incluyendo los 3 poderes y la sociedad civil, tienen un problema que no lo va a resolver el Ministerio del Interior. Ni tampoco las políticas sociales, como la izquierda creía. Es mucho más complejo, mucho más de fondo, mucho más epocal. Y mientras depositemos en la policía lo que tiene que resolver toda la sociedad, incluido todo el Estado, estamos mal. Pero no, sería equivocado compararlo con la educación. La educación faltó liderazgo, en la educación faltó capacidad de reacción, en la educación faltó, digamos, enfrentar las fuerzas enemigas de los cambios. Cuando se dice, este acuerdo es un acuerdo donde todos salimos bien, no es cierto. El acuerdo político Fue un acuerdo con ganadores y perdedores, porque en el Uruguay a veces esas cosas son incómodas, porque nos gusta el besuqueo, pero no es así.
¿Quiénes son los perdedores?
Los que creen que pueden decir, si no se hace lo que yo digo, que no se sabe bien qué es, no se hace nada. Es el bloqueo. Y el poder político tiene el derecho. Termino con una frase. Yo creo que esas dos grandes causas han estado presentes. Ahora, termino con una frase. Vamos a decir la verdad, que con los miedos que se sembraron sobre la institucionalidad democrática, porque llegaba a la izquierda primero, y que llegaba a Mujica después, la verdad que este país sigue siendo un ejemplo para América Latina en todos los planos. Libertad de prensa, libertad de asociación, libertades.
Sí, eso está
claro. Y entonces, si no nos quedamos en los detalles, cuando efectivamente, yo confieso, porque capaz que era también parte de lo que decía, bueno, che, a ver...
Sí, yo te recuerdo a ti mismo planteando dudas en esa materia en la campaña de la última elección.
Hago autocrítica. Lo que ha pasado son detalles, pero el fondo del problema, lo que sí tiene razón es, Pascal, es una cosa. La peor relación que tiene el gobierno es con la fuerza política, pero no es culpa del gobierno, es culpa de la fuerza política.
Carlos.
Bueno, yo creo que... la incapacidad de gestión, que creo que es en lo que todos coincidimos, tiene obviamente varias explicaciones. Por un lado, para que haya una gestión eficaz, ejecutiva, rápida, coherente, tiene que haber capacidad de liderazgo y mando. Y este gobierno y el presidente Mujica, como decía recién Graciano, es un muy buen asambleísta, hace discursos, dice cosas que después se contradice, pero no tiene los atributos de una persona que lidere, que mande o que ejecute. No los tiene. No los tiene porque no los cultivó en su vida, porque no hizo en su vida cosas que determinaran que esa era su capacidad o su forma de ser. Siempre ha sido un gran tirador de ideas, un gran generador de propuestas o cosas por el estilo, pero... yo creo que en el Senado no redactó nunca una ley, y en el Ministerio de Ganadería y Agricultura lo mejor que hizo fue flotar y dejar que siguiera todo como estaba. O sea, no hay en el presidente la imagen de un hombre de gestión y de performance, que es un atributo, tendrá otras virtudes, pero no tiene esa. Por otro lado, la capacidad de gestión se tiene que dar en equipos eficientes, profesionales, y acá... A pesar de lo que siempre dijeron de los colorados y los blancos, ha habido un clientelismo político enfermizo, porque todo se manejó por cuota de poder. Hace muy pocos días en la prensa lo decía un jerarca de la educación. Acá hay gente que no tendría que estar, pues está por color partidario. Y acá todos somos conscientes que se ha hecho un ajedrez y que en el Estado, donde hay uno de un color, hay otro de otro color. Tenga méritos o no tenga méritos, sepa lo que tiene que hacer o no sepa. O sea, no se puede pedir gestión a gente que no está preparada para llevar adelante la gestión. Por último, hay otro factor que está claro, que creo que lo mencionó Pascal hace un rato, que se está pagando precio en esta incoherencia que tiene el gobierno hoy en varios temas a la forma como llega al poder. No es gratis el pacto con los sectores más radicales, con el Partido Comunista, esa afinidad extrema con el sindicalismo. Es evidente que llega el momento que esos grupos reclaman las cosas que en su momento estaban en el programa. No es válido decir que se va a hacer continuador de Tabaré Vázquez, pero seguir insistiendo con un programa del Frente Amplio que tiene varios puntos de los cuales Tabaré Vázquez ni tocó ni pasó cerca.
Ayer el politólogo Adolfo García, en una columna en El Observador a propósito de los dos años de Mujica, en un momento dice: Mujica llegó cargando la compleja responsabilidad de articular dos mensajes contradictorios. Uno, la promesa del giro a la izquierda, con la que construyó su candidatura dentro del Frente Amplio. Dos, la de más de lo mismo, con la que ganó cómodamente la elección nacional.
Claramente.
Yo quiero...
Para terminar, en esos mensajes de Mujica, como te digo una cosa, te digo la otra, hubo una enorme contradicción. Y todos la teníamos clara, esa contradicción. El problema es cómo la administraban el poder. Y hasta ahora no la podía administrar.
No, yo quiero decir que esa visión de la incapacidad de liderazgo, me parece que hay que relativizarla, ¿no? Yo veo una inflexión en la gestión de Mujica. La veo específicamente en el acuerdo educativo. En el de las patentes se mostró también, pero en este tema, que todavía hay que ver en qué termina, es decir, qué efectos prácticos produce, pero esto está recién en curso. Pero esto no se había logrado en muchísimo tiempo, es decir, el situar desde, porque esto fue una gestión personal de él, una obra personal de él, es decir, situar el problema en el centro del candelero, lograr que todos los partidos políticos apoyen determinadas medidas de gestión y hacerlo contra la voluntad de los sindicatos. Es una señal fuerte de que esa especie de capacidad de bloqueo de lo que hablaba Valenti va a estar cuestionada, y que va a ser cuestionada con apoyo incluso de la oposición, y esto fuerza al Frente Amplio o algún sector que no estuviera muy de acuerdo, fuerza a apoyar esa medida. Es decir, yo admito, hay que ver en qué termina, cómo se lleva a la práctica, ¿no? Porque no es fácil la gestión. Pero tenemos que ver que acá, por ejemplo, el último intento que se había hecho de reformar la enseñanza había sido el de Rama, y fracasó por dos cosas. Fracasó por la oposición de los sindicatos y por la falta de apoyo del sistema político. Este intento tiene un 50% más de logro que...
Es un buen ejemplo, sí, en ese sentido, porque fueron varias medidas que tomó Mujica en esto, en la gestión de este acuerdo, en la negociación de este acuerdo. La última de ellas fue una en la propia interna del Frente. Recordemos en los días previos, en la semana previa a la firma del acuerdo, cuando Brovetto salió a decir que tal punto en realidad no estaba, que el Frente Amplio no lo llevaba, ¿no? Lo del doble voto.
Exactamente.
Terminó el Frente Amplio apoyando eso.
Sí, yo creo que ahí ejerció capacidad de liderazgo. Por vías que a veces no son tan muy, muy ostentosas, pero efectivamente.
Y antes habría que mencionar también la decisión de remover a la presidenta y el vicepresidente del Consejo de Educación Secundaria, ¿no? Que se habían puesto de punta contra el plan Promejora. Ese fue otro golpe.
Hubo señales fuertes.
Pero si tomamos en cuenta que el presidente asumió bajo el lema educación, educación y educación, y la educación fue barranca abajo y fue un desastre durante 2 años, y ahora en extremis, después de 2 años, logramos un primer acuerdo, trascendente, importante, pero cuya implementación y ejecución va a tardar mucho tiempo, y que adentro tiene la bomba instalada, porque a los sindicatos no se le ganó. Los sindicatos se callaron y le van a poner el freno en mano desde adentro. ¿Podemos aplaudir tanto estos ritmos de gestión?
Pero está en curso, podemos estar expectantes a ver qué pasa.
No podemos aplaudir que no pase nada.
¿Cuánto lleva a reformar entonces la educación en el país? 25 años más.
Pero que reformar la educación, ni hablamos. Hablamos de que funcione.
Después hablaremos de... Los ritmos son muy lentos. El logro de objetivos es espasmosamente lento y todavía no se logró mucho. Adentro está el propio Frente Amplio, el propio Brovetto, con las palabras que le hicieron comer, dejó entrever que adentro de la fuerza política esto lo van a torpedear, se lo van a torpedear. Ahora, y Lula no tiene liderazgo para llevarlo adelante.
Yo lo que digo es que en este discurso me preocupa si estamos en una actitud constructiva o no lo estamos. Porque cuando algo está en curso y se está intentando...
Estamos marcando realidades.
Es que para poder torpedearlo o para poder enfrentarse hay que tomar aspectos parciales. Muy importante, pero parciales. Pero los gobiernos como dirección general, como orientación, tienen que ver con la democracia, tienen que ver con la marcha de la sociedad, tienen que ver con los indicadores sociales y tienen que ver con la economía. Y en eso, este gobierno... es un gobierno que en lo fundamental ha logrado éxito.
Hay otro aspecto que hasta ahora hemos analizado, me parece, las causas o posibles causas del fracaso en la gestión por razones, digamos, ajenas, por llamarla de alguna manera, al gobierno y al presidente.
Yo no sé si fracaso, dificultades que, en la gestión.
Bueno, estamos hablando, coincidimos en que hay un problema.
Uno puede criticar constructivamente.
Creo que un poco la idea es tratar de iluminar las zonas oscuras de ese tema.
Claro.
Y decíamos, por lo menos era mi enfoque, que buena parte de los problemas de gestión residen en, digamos, una especie de ajuste de cuentas interno en las distintas fuerzas que integran el gobierno y que están exigiendo determinada cuota de poder. Hay otro aspecto en los problemas de gestión que son propios y autónomos y originados en el propio gobierno. Y voy a poner el ejemplo del tema de la vivienda. El tema de la vivienda, que fue una especie de niña de los ojos de tanto del presidente Mujica como de la senadora Topolansky, fue un gran buque insignia de los primeros meses de la gestión en torno de un plan basado en el voluntarismo. basado en aportes voluntarios de dinero, basado en colectas que nadie controla, basado en, bueno, en pedir ayuda, uno que pone algún fierro, otro que pone una bolsa de Portland, otro que pone algunas horas de trabajo. Bueno, eso no está caminando. Pero no está caminando no porque el Zunca se oponga, y no está caminando no porque haya un problema entre el MPP y el estadismo. No está caminando porque fue mal concebido. Porque todos los temas de gobierno que nacen de una concepción voluntarista, y Ramela recordará aquella famosa cuenta 18 de julio del ministro Vasconcellos, que en un momento de debilidad financiera del país abrió una cuenta en el Banco de República para que la gente fuera a depositar voluntariamente para pagar la deuda externa. Bueno, eso no funcionó. Estamos hablando de los años fines de los 60, principios de los 70. Bueno, eso no funcionó. ¿Por qué no funcionan las cosas en el gobierno así? No funciona hacer una colecta para hacer
sería buenísimo que funcionara.
Pero no funciona.
Pero no funciona.
Pero, y eso es originario, auténtico, originario del gobierno y del presidente Mujica. Entonces, los problemas de gestión a veces vienen de afuera y a veces son fabricados en la propia casa.
Ahora, digamos que Mujica tiene esa contradicción entre su sueño, una mezcla de anarquismo, de nacionalismo muy avanzado, de muchas cosas. Pero el problema es que el balance de un gobierno, yo estoy de acuerdo, el plan Juntos no funciona, y no funciona, y a mí me hubiera gustado que funcionara, porque ojalá la sociedad uruguaya...
A mí también.
Por eso mismo, eso mismo viven esas contradicciones. Pero yo creo que como... uno tiene que, además de hablar desde las entrañas y el corazón, hablar también desde los resultados externos al propio Palacio. Yo creo que hay una realidad, y es que esa realidad es que en lo fundamental los uruguayos, porque esto no es el resultado del gobierno solamente, esto es el resultado de un sistema político uruguayo que hizo muy bien la reñada de señalar la otra vez, que es diferente a lo de otros países, de una sociedad que reaccionó mucho mejor, ¿no? En el sentido de que le dio una carta de expectativa y el gobierno la tomó. Yo creo que si en cualquier país del mundo, si tuviéramos los resultados que tenemos, el estado espiritual que tenemos, en medio de la peor crisis, mucho peor que el 29, porque todavía no terminó, no sabemos dónde va a terminar.
No llegó al Uruguay todavía.
No haya llegado, a pesar de todos los vaticinios, y que además todos los miedos que podíamos tener sobre los temas democráticos, ninguno de ellos se ha cumplido. Yo creo que el balance de estos dos años para todos tendría que ser altamente positivo, lo que no desmerece la oposición.
Todos tienen algo
absolutamente
que agregar. Titular, yo, Onir, titular, Ramela.
Titular mío, pero da para un programa. Discrepo totalmente con que acá la democracia está en su mejor momento.
En su mejor
hay una gran debilidad de sentido democrático, hay una gran debilidad de factores formales, institucionales, y el origen del plan Juntos es una forma, es un estilo de gobierno. Nació como una colecta entre amigos, como nació el acto presidencial. ¿Por qué? Porque las formas no existen, porque las leyes no existen, porque los controles no existen. Bueno. Porque basta ser bueno y querer el bien general para ser un buen tipo.
No, pero ayuda a ser bueno y hacer bien general. No, digo que el plan junto yo creo que fue un error estratégico. Es decir, porque creo que no es la causa más sentida. Creo que sí ha logrado poner un tema central, que es el tema de educación, me parece clave. Creo que es importante saber que en esto han participado Larrañaga y Bordaberry, por ejemplo, y creo que han percibido la necesidad de involucrarse en ese asunto, y que es algo que está en curso y que ojalá dé buen resultado. Yo me planteo eso. Para dos cositas, que dos debes que yo encuentro. Uno es la visión de la economía como inversión de grandes inversiones extranjeras, que no fue el planteo de campaña, y otro es que las políticas sociales me parece que no están apuntando a corregir la marginalidad.